Corazón Valiente te invita a practicar los valores humanos para abrir las puertas de una buena comunicación.
Y acá estamos en Corazón Valiente con un invitado que tiene un corazón muy valiente y que ha abierto su corazón a nosotros porque tenemos una charla tan linda, ¿no? Como si nos conociéramos de siempre. Estamos con Jorge Cigala, el secretario de Medios Públicos de la Nación, que suena tan solemne, ¿no? Ese título. Y es una persona tan cálida que está compartiendo acá una charla con todos nosotros, muy, muy linda. Bueno, estuvimos hablando un poco de los comienzos, de tu infancia, de adolescencia, de cosas muy interesantes. Quiero preguntarte, cuando llega el momento en que sos asignado en este lugar que tenés como secretario de los medios públicos, ¿qué sentiste? ¿Qué sentiste íntimamente que no le hayas contado a nadie? Mirá lo que te pregunto, que quiero ser exclusiva.
No, a ver, yo, el periodismo me puso a mí muchas veces ante desafíos de ser público y de yo siempre digo que para ser periodista el periodismo y la modestia tienen poca relación, porque el tipo que quiere aparecer en letra de molde abajo de un texto ya algo que no está mal, ¿no? De la autoestima se pone en juego.
Sí. No está ni bien ni mal, tiene que ver con elecciones,
con,
¿no?,
cosas que son, claro. Sí. Y yo fui primero cultivando mi rol de periodista durante mucho tiempo y también en la última etapa de columnista, es decir, de analista político. Uh-huh. Y lo conocí a Hernán Lombardi desde hacía mucho tiempo. Nunca había trabajado, salvo alguna colaboración esporádica en Cultura de la Ciudad con él. Uh-huh. Yo hacía muchísimo tiempo que no tenía actividad desde el punto de vista político. Pero cuando Hernán, que le agradezco enormemente, decidió armar su equipo, pensó en profesionales. Uh-huh. Y creo que eso ya habla de una política.
Sí, de una intención.
No pensó en punteros amigos. Uh-huh. En el tipo que le va a responder sí a todos, claro. Sino pensó en trabajar, en administrar talentos, digamos, que es creo el arte más difícil que hay, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, él me había dicho, me gustaría que estés conmigo en la función, y yo no habíamos definido en qué. Uh-huh. Y justo ese en diciembre del 2015, ese día, no me acuerdo exactamente el día, tiene que haber sido antes, más o menos alrededor del 15, uh-huh. Yo tenía la cena del programa de Fernando Bravo, en el cual era columnista, se uh-huh. hacía la cena de fin de año, sí. Y me llama Hernán, uh-huh. y me dice, ¿te puedo ver? Le digo, ¿ahora? Y dice, sí, ahora. Y se vino hasta Puerto Madero, donde estábamos cenando, sí. Y me ofrece este cargo. Me cayó, digamos, una viga en la cabeza, porque sí. Era un cargo muy fuerte y mucha. Pero a la vez, era muy tentador. Por primera vez, algo que yo jamás imaginé, y esto juro que es así. Yo nunca imaginé, soñé con muchas cosas, no me estoy haciendo el modesto, sí. Pero no con ser funcionario
con esto,
público.
Claro.
No estuvo en mis sueños, en mis objetivos, no estuvo. Otros sí.
Claro,
me hubiera
claro.
encantado ganarme el Pulitzer.
Es lindo eso.
Me hubiera encantado, no es que estoy... ¿no?
Sí.
Pero no, esto no estaba.
Pero que te sorprenda la vida, sí. Es lindísimo.
Muy lindo.
Ir de
muy
esta
lindo,
manera
muy
también.
Lindo. Y tenía una doble faceta, Silvia, que es... Me ofrecían un cargo en la gestión. Me gustaba mucho la convocatoria en un momento que me parecía que era fundacional o otra vez sí. una oportunidad de trabajar para fundar este país o para volver a pensar algunas cosas de este país. Y tenía que ver con mi oficio.
Además.
Porque además era secretario de Medios Públicos.
Claro.
Y entonces era como una continuidad de mi trabajo por otras formas.
Sí.
Entonces me encantó, no tuve que pensarlo mucho, me fui bastante convencido de esa de esa charla con Hernán, me fui bastante convencido de aceptar. Quedamos en que le contestaba, pero te diría que esa noche
ya estabas adentro.
Ya estaba, sí. Sí.
Bueno, eso está bien, eso es bastante íntimo.
Sí, sea, sí.
Qué bueno.
Fue.
Y hace poco tiempo, cuando estuvimos en el CCK, en una de las oportunidades en que se conmemoraba los 80 años de la Radio Nacional, sí, que estamos transcurriendo, y se descubrió una placa, hiciste un breve discurso, sí, en donde a mí me quedó resonando, es decir, hablando del objetivo de los medios, la palabra indagar y las palabras preguntas, uh-huh, más que metas específicas. Uh-huh. ¿Me puedes hablar acerca de eso? Que a mí me parece la mejor manera de abordar la vida y el conocimiento.
Sí, yo hace mucho tiempo que pienso, lo vengo pensando esto, Silvia, que es, primero vivimos tiempos de certezas. Vivimos tiempos donde, por alguna razón que tiene que ver con muchas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Entre otras, los medios, las redes.
Sí.
Esa cosa egocéntrica.
Egocéntrica, violenta.
Exactamente, ¿no? La mezcla esa del protagonismo, de que, sí, cada uno puede ser protagonista de una historia y se mete en un tubo, que es un tubo rarísimo, que te da la, sí, idea de que estás...
Sí, además escondidos también.
Sí,
¿no?
Porque... algunos sí, otros no, pero sí, bueno, digo, es complejo, ¿no?
Sí, sí.
Pero una de las cosas que más me chocó de los últimos años y de los últimos años de la Argentina, porque eso se llevó al plano político en la gestión anterior, fue el de la certeza, es decir, todos son dueños de la verdad. Todos son dueños de la verdad, uh-huh, todos somos dueños de la verdad, todos decimos las cosas rotundamente, y entonces... Como yo me había dedicado al periodismo, entre otras cosas, porque una de las cosas que me fascina es la curiosidad, es la indagación del otro, es la indagación del alma, es la indagación, es decir, ¿qué hace un periodista? ¿Qué debería hacer? Y si, bueno, lo que estás haciendo vos, de alguna manera...
Ser curioso, preguntar.
Preguntar y tratar de sacarme a mí alguna cosa valiosa que vos digas, qué bueno que los oyentes por ahí, si este tipo no, sí, se queda hecho una... plomo, un tronco, yo le saco algo y, sí, bueno, comparto con... Bueno, yo creo que el método de la indagación, el método de la pregunta, el método... No tengo tanto para decir, tengo mucho para aprender y escuchar. Uh-huh. Es algo que nosotros tenemos que volver a practicar. En el periodismo ni te cuento.
Ni hablar,
ni,
claro,
te cuento, porque esa soberbia, esa cosa del... Que está muy bien, ojo, yo creo que la opinión... El es sagrada, todo el mundo tiene derecho,
sin,
a opinar,
duda, sin duda,
a levantar el dedo el que quiera, a mí no me gusta, pero hay gente que le encanta, uh-huh, que lo haga,
sí,
pero el periodismo en su esencia es curiosidad,
uh-huh,
es tratar de descubrir algo, un hecho, una persona, un acontecimiento, es búsqueda.
Uh-huh.
No es encuentro, fundamentalmente. El encuentro viene después. Entonces,
claro,
eso es
como resultado.
Me,
claro,
parece que nosotros tenemos una oportunidad que es desmoronar la solemnidad de la certeza,
uh-huh,
y a ver si podemos volver a esto, ¿no? A que me interese lo que vos me decís, a que me interese conversar con vos. Por eso yo me tomé tan en serio la cuestión de construir medios pluralistas. No es solamente porque lo marca, porque así deben ser las instituciones democráticas, sino porque así debería ser la vida. Es decir, que,
sí,
el que piensa distinto se pueda juntar con el otro y juntos hagan una síntesis y hagan un pensamiento común.
Sí,
te
pero
quita de la enemistad, te quita de la agresividad, te quita de la locura. Es eso.
Claro, pero si bien es cierto, yo creo que... Si preguntamos, todos van a decir que quieren, ¿no? Esta pluralidad,
Sí, no estoy seguro, Silvia, ¿eh?
Pero hay una gran parte que lo dice,
sí,
que dice que sí,
sí,
pero después en la vivencia eso no está existiendo.
Porque es un trabajo que yo creo que vos y yo sabemos que es un trabajo que uno tiene que hacer con uno mismo.
Exacto, a eso
no
voy.
Es una cosa que viene,
no,
con uno.
No.
Al contrario, la tendencia de uno... es contraria a eso. Entonces hay que tratar de... la verdad que yo creo que para eso se labura. Como se labura,
sí,
para ser,
obvio,
buena gente.
Exacto.
Es un trabajo enorme.
Todo es un trabajo.
Es un trabajo enorme.
Para eso vinimos, ¿no?
Exactamente.
Esta vida. Exactamente.
Exactamente. Es trabajo.
Uh-huh.
¿No?
Y esto es lo que debería de diferenciar los medios públicos de los privados.
Bueno, es una... no necesariamente... solo los públicos tienen que hacer esto, pero a mí me conformaría con que yo creo que sí, los medios públicos tienen que cumplir un papel que solo lo pueden cumplir los medios públicos, que es el de la ejemplaridad. Ese es el Estado, el dueño de ese Estado, y el Estado representa a la gente. Entonces son los ciudadanos los dueños de los medios públicos. Entonces nadie se puede apropiar de ellos. Con más razón, esos medios tienen que ser abiertos a escuchar las distintas voces, las distintas campanas. Nosotros vinimos de una etapa absolutamente anormal, que la hemos tomado como normal, pero no es normal que un medio sea usado por un partido de gobierno o por un gobierno para hacer propaganda. Me animo a discutirlo con cualquiera, me animo a discutirlo con los propios, muchos de ellos han sido compañeros míos de trabajo. No me gustó nunca, no me gusta para nada, me parece que
no
el
corresponde,
Estado,
no es una acción correcta.
Exactamente, me parece que el Estado tiene que ser abierto y que apropiarse de y utilizarlo para propaganda propia es una forma de estafar a la gente.
Y sí,
entonces, sí, efectivamente los medios públicos me parece que tienen un papel muy importante. De hecho, en los países más desarrollados, los medios públicos cumplen este papel, son exitosos y cumplen este papel. Si vos agarrás Canadá, agarrás Francia, agarrás Portugal, donde yo estuve hace poquito.
Y son referentes para el ciudadano.
Absolutamente,
claro.
Absolutamente.
Y eso sería lo que esta gestión está tratando de desarrollar.
Eso se sintetiza en una palabra, que es credibilidad.
Claro.
Que vos escuches Radio Nacional y digas, lo dijo Radio Nacional, ¿sabes qué? Es verdad.
Claro.
Es verdad, lo dijo Radio Nacional.
Claro.
Lo leí en un cable de la agencia Telam. Es verdad, es verdad. Lo vi en la televisión pública. Espero en Francia, cuando hay disparidad de información, la gente espera el noticiero de la televisión francesa de las 6 de la tarde para ver si una cosa pasó o no pasó. Eso necesitamos.
Claro, totalmente.
Eso necesitamos. Que haya muchas voces, que digan, se diga todo lo que quiera. Pero cuando vos vas a un medio público, es un medio serio. Es un medio que no te miente.
Y hasta lo que va de la gestión, ¿cómo ves que va caminando esta propuesta, este desarrollar esto que tenga que ver fundamentalmente con la credibilidad?
Me parece que nosotros dimos un paso muy importante en un momento muy difícil. Yo siempre digo que hay un cartelito en la puerta de los medios que dice en obra, es decir, porque estamos en obras, es decir, estamos construyendo.
Muy bueno, claro, sí, sí.
Y eso se hace no es parte de un cambio cultural que no tiene que ver solo con la voluntad, que tiene que ver con que la sociedad lo entienda, que la sociedad se apropie de los medios y le parezca anormal lo que fue anormal. Porque si no, de nada sirve que a Sigal le gusten los medios plurales, porque se va a Sigal, que es un funcionario circunstancial, y eso pasa.
Entonces, y siempre tiene que ver con la educación. ¿Cierto?
Exactamente,
o sea,
exactamente.
Siempre nos remitimos en cualquier instancia que estamos hablando de todo, es cierto, todo es en educarnos.
No es tan fácil, así como dijimos que hay que laburar para ser buena gente, que hay que laburar para ser honesto todos los días. También hay que laburar para ser democrático y para respetar al otro. Hay que trabajar mucho.
Todo el tiempo.
No es una tendencia que esté incorporada.
No, hay que trabajar para mirarse primero uno.
Exacto.
Todo el tiempo, porque estamos muy acostumbrados a creer que los demás tienen la culpa de lo que nos sucede a nosotros.
Así es.
Tengo millones de preguntas para hacerte, pero no tengo tanto tiempo. Así que te voy a preguntar por tus hijos. ¿Tenés dos hijos?
Tengo dos varones.
Sí, ¿qué se dedican?
Uno de 34, otro de 29. Se dedican los dos, están por el camino del arte. El mayor es director de cine publicitario, pero muy, muy, muy volcado hacia el arte. Buenos músicos los dos, el otro es actor. Incluso alguna incursión tuvo con...
¿Participó en una película?
Sí, con vos.
Me enteré porque me contaste vos. Increíble. Y yo me acuerdo de él, que fue vamos a decir que participó en una película que yo protagonicé, que se llama Encarnación.
Sí, muy linda experiencia y tiene un recuerdo maravilloso de su paso por esa película, ¿no?
Es que era una película que se desarrolló en un clima muy lindo.
Y fue lindo laburar con vos, y te lo digo no porque quedar bien, porque además si me escucha me va... fajar.
No, ¿por qué?
Por botonear.
Está muy bien, ¿no?
No tengo que hablar el nombre de él.
Es otra de las cosas que los hijos no nos dejan.
No, pero está bien que no nos dejen.
Obvio que está bien, pero uno tiene, ¿tenemos esa tendencia o no?
Sí, tenemos tendencia a hablar de ellos, pero no hay que hablar por ellos.
No. Yo simplemente dije la edad de mi hija en un programa de Mirta Legrand y mi hija casi me mata.
No,
pero mira, eso de simple. ¿Y cómo es la comunicación con tus hijos?
Es muy linda. Tengo, la verdad que me jacto de ser un padre que trabajó mucho para quizás porque no tuve padre o porque mi padre, sí tuve padre, tuve demasiado padre, hasta ahora que me corrijo.
Sí.
Tuve demasiado padre porque
es que tuviste me peleé
con
cosas.
Un padre muerto también.
Pero tuviste mucho
sí,
y poco.
Tuve mucho, mucho, muy, mucha presencia paterna. Sí.
Claro.
Pero padecí mucho la carencia, ¿no?
Por eso digo que tuviste mucho y tuviste poco.
De mi padre muerto, ¿no? Mucho.
¿Y te faltó?
Sí.
Y tuviste
entonces,
muy fuerte.
Entonces trabajé mucho para además varones, tres varones, los varones hablamos menos. Entonces,
claro.
La intermediación de mi mujer es fundamental uh-huh. en ese camino, esa cosa femenina, esa cosa sí. de amalgamar que tiene, ¿no? Yo creo que ahí hay un rasgo diferente.
De poder tocar el corazón
sí,
para que ustedes
entonces,
lo puedan abrir.
Casi es como, sí, yo creo que sí. Entonces ella jugó un papel importantísimo para uh-huh. que yo fuera hasta donde
sí.
pienso, un padre receptivo, que tuve la suerte de que mis hijos me contaran las peores cosas que les pasaban, el primero en enterarme,
bueno.
y las mejores. Entonces, yo cuando dije eso, dije, estos tipos ya son mejores que yo, está todo hecho. ¿No?
Claro, ¿sabes qué me da eso? Para mí eso es fundamental,
¿no?
Porque eso tiene que ver con confiar.
Sí, claro.
Entonces, si nosotros les podemos dar eso, que confíen en nosotros, yo digo, ¿qué más?
Totalmente.
¿No?
Totalmente.
Porque siempre van a acudir a nosotros.
Absolutamente.
Y eso, no sé, puede salir naturalmente, puede trabajarlo uno.
Absolutamente.
Depende, pero yo si voy por ese lugar. A mí me parece que eso es fundamental.
Y ojalá nos superen, yo creo que ya nos superan.
Sí, son, o que hagan su camino con libertad.
Que hagan su camino, sí.
Y sobre
sí.
todo con la pasión de lo que buscan, de lo que eligen, que
así
puedan
es.
Retirarse de una profesión si le faltan dos materias sin ningún problema.
Totalmente.
Porque realmente yo creo eso, ¿entendés? Que el
sí.
poder que te da.
Yo creo que una cosa que uno puede hacer, sí, con la experiencia es por ahí ahorrarles algunos caminos que uno creo, ¿no? Aunque la experiencia es insustituible. ¿No?
Eso intentamos, pero
no sé si podemos.
Yo cada vez me voy dando cuenta de que no.
Probablemente no.
No,
probablemente
y que tampoco no. sirve tanto ahorrar, porque si no lo atravesás, quizás no lo aprendemos,
es verdad,
¿no?
Es
decir,
verdad.
Yo voy aprendiendo eso, mi hija es bastante grande, ya no voy a decir la edad.
No la digas.
Pero es una mujer adulta y a medida que va pasando el tiempo, que es decir, esta es una relación que uno tiene para toda la vida, ¿no?
Totalmente.
De padres e hijos.
Totalmente.
Y son, como dicen, ¿no? Chicos, grandes problemas grandes.
Tal cual.
Pero también aprendí esta cosa de tener empatía, que me parece que es una buena fórmula de comunicación.
Totalmente.
Y bueno, que a veces se puede hacer algo y a veces no se puede hacer nada. Y en el no hacer nada, una compañía también es muy importante.
Absolutamente.
Y sirve mucho.
Absolutamente.
¿Y qué amas por encima de todas las cosas?
Uy,
Tratilla, sí.
Sí, sí. Mira, yo creo que te insisto que trabajo mucho para ser lo más llano posible y comunicarme, hablando de comunicación, lo mejor que puedo. Me gusta la idea de construir un buen tipo, ¿no?
Uh-huh.
Me parece que eso lleva implícito muchas cosas. Por un lado, lo que te dije antes, implica privarse de cosas,
uh-huh.
reprimir cosas,
uh-huh.
reprimir instintos. Y hacer un esfuerzo por sacar lo mejor de uno, ¿no? Así que todo lo que sea el culto a la amistad, me gusta muchísimo me gusta muchísimo relacionarme con la gente. Me encanta que digan, mira, este tipo, no sé si, pero es buen tipo. Me
sí.
encanta, te digo, en serio que...
Y se nota porque, sinceramente, no nos conocemos tanto,
claro.
pero en las oportunidades que tuve de conocerte siempre fue en algún evento o la primera vez que me viste vos acá en
sí, sí.
Radio Nacional. Y tenés una mirada... que invita a querer conectarse.
Qué bueno,
y
qué bueno que me
claro, y eso es lindo también decirlo, porque
bueno.
eso es lo que estamos buscando acá en Corazón Valiente y es lo que necesitamos, creo que, para poder evolucionar y para transformarnos, ¿cierto?
Qué bueno.
¿Qué te gustaría decir cuando termine esta gestión? Que por lo menos en esta obra en construcción, es decir, se haya dado un pasito en que, si tuvieras que decirme.
Bueno, en esto que decíamos antes, ¿no? Que la gente diga, mira, estos tipos... volvieron las cosas a su lugar, al lugar de donde nunca tendrían que haberse apartado, superaron un trauma muy grande, que es esta cosa de la pelea sectaria y brutal por algo que no sabemos muy bien todavía qué es,
uh-huh.
Que digan, hizo todo lo mejor posible para que se pueda pensar distinto, se pueda hablar de lo que uno quiera en los medios públicos y estos medios públicos sean realmente confiables, ¿no? De ahora en más, nadie se le ocurrirá distorsionar su rol. Ojalá, con un poquito que colaboremos para que eso sea así, yo creo que estamos hechos. Y después, la verdad que como yo lo tomo como una etapa diferente y quizás una etapa diferente de mi propia carrera.
Claro.
Yo me encantaría que cuando salga de esto, volver a mi trabajo, ¿no? A mi trabajo de periodista.
Nunca se sabe, la vida da sorpresas.
Y sí.
Y sí. Vamos caminando por el presente.
Pero trabajo pensando en eso. Porque claro. También me parece, quiero decir, que no me siento atornillado, y lo digo con mucha sinceridad, no me siento atornillado. Me gusta mucho el desafío que me dieron. Uh-huh. Agradezco muchísimo al presidente, por supuesto, a Hernán Lombardi, que me ha dado esta enorme oportunidad.
Claro que sí.
Pero no me siento, de verdad no me siento. Me siento que tengo otras, un montón de cosas para hacer, que también me divierten y me entretienen.
Y sobre todo que no lo buscaste.
No,
no era que lo estabas esperando.
No. Juro que no.
Y eso está bien, porque es una instancia en tu vida que apareció y que bueno, que tampoco sabes si volvés a un lugar en el que estabas o si volvés a otro, seguramente.
Eso no lo sé, y además ojalá, porque sí, lo que me gustaría es que también la gente que me vea diga, este tipo qué comprometido está con el proyecto que encarna, ¿no? Es decir, no estoy acá para hacer un trabajo burocrático. Me encantaría que digan qué ganas que tiene este tipo de que las cosas cambien, ¿no? Para eso vinimos.
Bueno, ganas de que cambien las cosas y además un corazón abierto para escuchar. Por eso estábamos hablando del tema de la comunicación, de los medios, para escuchar ideas, propuestas y para poder tener una charla conmigo acá en Corazón Valiente. Jorge Sigal, Secretario de Medios Públicos de la Nación, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche acá conmigo y con toda nuestra audiencia.
Fue un placer enorme, Silvia, la verdad que me sentí comodísimo. Creo que nunca había tenido una entrevista de estas características,
lindo.
Así que una enorme alegría. Ojalá que también la gente lo haya disfrutado.
Estoy seguro que sí, porque hubo conexión. Gracias.
Gracias a vos, Silvia.
Ya volvemos.
Corazón Valiente. Para promover una buena comunicación, tenemos que fomentar la verdad, la no violencia, la acción correcta y el amor.
Y así llegamos al final de este Corazón Valiente, el poder de los valores, con este entrevistado tan maravilloso que la verdad es que abrió su corazón y se prestó una entrevista tan cálida y bueno, así podemos también desterrar esta idea de que la gente que ocupa determinados lugares son entre comillas importantes, sino que son seres humanos como nosotros, y Jorge Sigal nos ha demostrado eso y me parece que está muy bueno en relación a la comunicación, a la indagación que propongo acerca de cómo nos estamos comunicando. Así que bueno, escríbanme que me encanta leer todo lo que me escriben, a veces les puedo contestar, a veces no, pero sepan que leo en tiempo y forma todo lo que me escriben y que les estoy muy pero muy agradecidas. A veces no me alcanzan los tiempos, pero sepan que estoy conectada con todas ustedes, con todos ustedes que están del otro lado y que realmente son ustedes junto con nosotros que podemos hacer este Corazón Valiente. Gracias, nos encontramos la semana que viene.
Tanto y siente más, es el secreto para avanzar.